6:38 de la tarde. A esta hora saludamos al doctor Germán González en este viernes de salud sexual. Doctor, bienvenido a su sección, a su programa.
Camila, muy buenas tardes. Feliz viernes para ti también.
Bueno, doctor, hoy tenemos un tema muy interesante y son los métodos anticonceptivos y los mitos, escuchen bien, lo que existe alrededor de todos estos anticonceptivos, porque, doctor, a uno le dicen muchas cosas y uno de mujer que siempre ha tenido que cargar con este tipo de cosas, pues le dicen que uno se puede engordar, que le puede dar cáncer, que puede tener infecciones, que hay que dejar espacios, que hay que consumir este, que hay que llegar al otro, que, mejor dicho, doctor, cantidades de información que uno, pues uno muchas veces está demasiado confundido. Doctor, realmente, y quiero que empecemos por el primero, ¿realmente los anticonceptivos engordan? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿O ninguno engorda?
Muy buena pregunta y arrancaste de una vez con el mito probablemente más común. Yo intento ser lo más empático posible en la consulta y todas las mujeres, especialmente las colombianas, salen con cada historia, con cada cuento, pero yo me pongo a pensar que probablemente esos mitos son basados en el amor filial que se tiene, que se mantiene de generación en generación, pero con muy poco respaldo científico. ¿Sí será que engordan? ¿La que engordan son ellas? No. Realmente el anticonceptivo oral como tal no produce ningún tipo de peso significativo. Sin embargo, si tengo alguna tendencia a tener anovulación, a no estar ovulando en forma estrictamente mensual, me puede inducir cambios en ansiedad, cambios en apetito, especialmente ¿cuáles? Los subdérmicos y los inyectables. Si yo tengo una paciente, en otras palabras, con un síndrome metabólico, un síndrome de ovario poliquístico, con tendencia al acné, caída de pelo, más viejo de lo normal, el último anticonceptivo que tengo pensado es inyectable y en el último lugar, los métodos subdérmicos, sean de 3 años, sean de 5 años, esos no, mis niñas.
Doctor Germán, fíjese que a mí me pasó que yo tomaba unas pastillas anticonceptivas y después cambié. Ay, doctor, a mí me da un hambre, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad, yo estudié en su misma universidad. Ay, doctor, yo me iba a comer, ¿se acuerda que la Javeriana Cami también, el pescadito? ¿Ustedes se acuerdan del pescadito?
Sí,
que
claro,
era el pastel relleno,
rico,
de arequipe, ¿o no?
Claro, claro que sí.
No, 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 doctor
culpable.
Germán, a mí ese bendito anticonceptivo era el culpable de mis kilitos de más, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué siento tanta hambre últimamente? Y caí en cuenta que precisamente desde que mi ginecólogo me había cambiado el anticonceptivo, se me había abierto el hambre de forma voraz. Yo le pregunto, doctor, ¿es por qué? ¿Por hormonas o eso es psicológico?
No, sí, mi cara hermosa, sí puede haber algún cambio significativo tanto en el ánimo como en el tema de la ansiedad, y de la mano de la ansiedad está esa relación que tú como nutricionista experta funcional lo sabes, y es esa relación que tenemos con los alimentos, entre otras cosas, que es una relación que puede ser casi que orgásmica, cierto. Si me puede alterar el tema del apetito, muy poquitas se les disminuye el apetito, pero a otras, con ciertos cambios en progesterona, me pueden inducir y cambios voraces en el apetito. La recomendación es que si yo tengo algún tipo de tendencia a la ansiedad, de tendencia a tener esa relación de amor con la comida y me estoy cambiando con un método anticonceptivo, los primeros 2 o 3 meses, sea el oral, sea el inyectable, sea cual fuere, tengo que aferrarme a mis hábitos saludables, entender que probablemente se me alborote un poquitico el acné, se me alborote un poquitico más la grasita en el pelo, la menstruación no va a ser la mejor en los 3 primeros meses de sangrado, pero así como le damos el espacio al novio que estamos estrenando, démosle un espacio al anticonceptivo oral mínimo 3-4 meses para evaluar realmente los síntomas. Y así como con el nuevo novio, yo me mantengo firme, yo me toca mantener firme con mis hábitos saludables, pilas con picar en las comiditas, ya sabemos cómo es comer sin comida inflamatoria, ya sabemos que el ejercicio lo tenemos que echar siempre al bolsillo, pero sí, no es para que te pongas ahí con culpas, pueden haber sido los anticonceptivos, mi cara hermosa.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente, ¿es verdad que los anticonceptivos dan endometriosis y miomas?
Es totalmente fácil, qué buena pregunta, me encanta esa observación que hace el oyente. La endometriosis es ese hipercrecimiento, ese incremento del crecimiento del grosor del endometrio, de la cara interna del útero que llamamos endometrio. Esa pepa, ese aguacate que llamamos útero matriz, se engruesa y le da a ese endometrio por crecer en sitios anómalos, en sitios externos. Puede coger la cara externa del útero, puede irse a formar quistes, chocolate en los ovarios, inclusive puede salir y en las cicatrices de los partos, partos o de las cesáreas, encontrar endometriomas o cicatrices por detrás, por fuera del útero. Al contrario, ciertos anticonceptivos orales van divinamente con la endometriosis, me la logran controlar. Y yo soy enamorado del Mirena. El Mirena también logra, que es ese dispositivo intrauterino que disminuye y va a atrofiar la cara interna del útero, les va muy bien a las niñas con endometriosis y, ojo, a las niñas con hipermenorreas, sangrado menstrual abundante, y a las niñas que tienen esa dismenorrea, dolor con la regla, porque en la medida que sangras menos, menos dolores y menos síntomas. Entonces, es un mito que hay que tumbar.
Mire, doctor Germán, hay gente que dice que es mejor no consumir anticonceptivos y les recomiendan uno que es como, como un termómetro, no sé si usted lo ha visto, pues que no recuerdo el nombre, como no podemos hablar de marcas aquí, pero prácticamente sí. Que tiene que con el aliento o poner debajo de la lengua algo. El hecho, doctor, usted, ¿cuál es su opinión? Yo quisiera saber cuál es su opinión como ginecólogo, porque a mí me da angustia que uno por ponerse en esa entonces quede embarazado.
Exactamente, y esos métodos tan naturales, realmente no, sí tiene una indicación muy buena ese método, y es no tanto de planificación, sino para saber en qué momento debo ovular. Muy probablemente mi cuerpo va a ovular según cambios en temperatura, cambios en los niveles hormonales, y ese tipo de métodos, digamos que hasta ahora tiene una sensibilidad medianamente adecuada para determinar o calcular cuándo probablemente estás ovulando. Pero en contraparte, no tiene sentido relacionar ese tiempo de ovulación entonces con un tiempo en el cual yo no puedo tener relaciones sexuales. Cuando hacemos el cálculo de los días en los cuales tú puedes tener relaciones sexuales y que puedes llegar a no evitar un embarazo, es muy, muy, muy difícil. Si yo tengo un ciclo corto, por ejemplo, rápidamente, de 21 días y tengo relaciones sexuales el quinto o sexto día de la regla y todavía estoy menstruando, todavía tengo manchaditas de sangrado, a mi novia le sale todavía mancha de la menstruación, pilas, porque ahí puedes haber tenido una ovulación y se puede haber tenido una eyaculación. Los espermatozoides duran 7 días vivos y tú puedes ovular 2 días antes, 2 días después, pero tú ovulas, ese es un dato que vale toda la carrera de ginecología, tú ovulas 14 días antes de tu regla. Si tú ovulas 14 días antes de tu regla y tienes tus espermatozoides que duran 7 días vivos y tu ciclo es corto, 21 días, tómalo, tu embarazo. Y tuviste relaciones sexuales durante la regla y te consta bien, pero nada que hacer, te embarazaste. Y es por hacer mal esos cálculos y por tener esos métodos tan naturales y tan poco efectivos.
Mire, doctor, que yo mucho he escuchado sobre todos los dispositivos que son intrauterinos y posibles problemas con infecciones. ¿Esto podría darse, podría ser de pronto los primeros meses o eso no pasa? O si usted tiene infección debe ser por otra cosa, pero nunca por un intrauterino.
El dispositivo intrauterino, coloquialmente llamado DIU de cobre, es el dispositivo que es más mundialmente utilizado y que lo utilizamos muchísimo en Colombia. El cobre es un elemento metálico que aumenta el sangrado, el dolor, el riesgo de infección y que no es 100% efectivo. Sigue siendo muy efectivo, pero no es al 100%. Entonces, puede dar más riesgo de sangrado, más riesgo de infección, como bien lo indicas, riesgo de embarazo ectópico, es decir, un embarazo en las trompas uterinas. Si yo tengo una niña que le dura 4 días la regla, le pongo una T de cobre, automáticamente esa niña mínimo le suma 1 o 2 días más de sangrado, con más dolor, con más cólicos y riesgo de infección. Por eso se prefieren los SIU, sistemas intrauterinos que no son de metal, son de plástico, con recubrimiento hormonal. Vamos al 100% de efectividad y, al contrario de la T de cobre, esto sí me disminuye notoriamente el riesgo de sangrado, riesgo de infección, riesgo de dolor. O sea, es el método ideal y perfecto para todas las niñas. Y hay uno de los mitos también que se recomienda, que por favor, que tengamos primero bebés y después los dispositivos intrauterinos. No, nada que ver. Puede que yo no haya tenido nunca bebés, nunca embarazos, y puedo ser una candidata perfecta para un dispositivo tanto de cobre y ojalá un hormonal. De hecho, hay hormonales para transición menopáusica, hay hormonales para niñas adolescentes. Entonces, hay un dispositivo intrauterino hormonal de plástico que es ideal para todos y que no tiene ningún tipo de riesgo ni efecto vascular, que es otro de los mitos más comúnmente encontrados, que si yo tuve antecedente de trombosis no puedo recibir hormonas. Si yo tengo un síndrome de Raynaud, un problema autoinmune, un problema arterial o venoso, no puedo recibir hormonas. Ojo, cierto, no puedes recibir estrógenos. Podría ser candidata a progesterona oral o puede ser progesterona inyectada y mejor aún en sistema intrauterino que viene con plástico. No sé si se entiende lo de estrógenos y progesterona. ¿Las enredé o ahí vamos bien?
No, ahí vamos bien, ahí vamos bien.
Ahí vamos bien, doctor Germán. Uno acá con usted, como siempre, es como estamos, es como si estuviéramos en clase, eso siempre lo hemos dicho.
En clase, sí. Vea. Hay que ser docente.
Oiga, doctor, venga, yo le voy a preguntar una cosa que a mí muchas de mis pacientes me dicen, que yo les digo, ay, tú te cuidas, sí, al ritmo. Ay, doctor, y yo empiezo como a entrar en pánico porque yo digo, ¿cuál ritmo?
¿Al ritmo de qué?
¿Cuál ritmo? ¿Al ritmo de qué? Exacto. No, 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 es que antes de que mi marido novio eyacule, él se sale. Y yo digo, ¿pero eso qué ritmo es? ¿No? A mí me da como angustia, doctor, porque nosotros hemos hablado aquí que desde la primera eyaculación que ni siquiera se siente, uno puede quedar embarazado. Entonces hablemos de ese tal ritmo.
No, el método del ritmo se viene históricamente el método Oginonaus, y era un método más como sintotérmico, en donde se contaban los días de la menstruación, más o menos cuando ovulabas, que el tema de la temperatura y el tema del ritmo, y después se acuñó el término con el coitus interruptus. Y el coitus interruptus, como el método del ritmo era natural, ahora le llamamos al coito interrumpido otro método natural, pero lo que tú indicas es totalmente cierto. Pues se puede retirar el miembro todavía en erección, teóricamente antes de eyacular, pero ya tenemos que ser divididos por el hombre. Y más aún, hagamos de cuenta que el hombre se echa un segundazo, listo, pero ya eyaculó. No, ya me limpié, te lo juro, y bueno, tener relaciones sexuales, toma los espermatozoides otra vez, están ahí. Y son 7 días vivos los benditos espermatozoides. Y obviamente va de la mano de las ganas de embarazarse. Me explico, no, yo no quiero que hagan embarazo. Y es como si los espermatozoides te escucharan y fijo que hacen embarazo. Y la típica pareja de infertilidad, que nada más harto que uno le digan, ay, hoy amor, te tocó hoy tener relaciones, hoy como que sí estoy ovulando. Ah, peor que tenga obligado, y van y no les cuaja. Eso les pasa a todos. Otro mito urbano es, tranquilo, que como estamos lactando, la lactancia exclusiva protege los 6 primeros meses. Falso. Realmente no hay ningún tipo de protección exclusiva con la lactancia. Todos tenemos casos de lesiones en embarazo en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes. Y no les digo cuál, doctor Germán González, los hijos se llevan 13 meses por ese bendito método. Entonces, claro, eso nos pasa a todos, en verdad. Claro. No confíen en la lactancia exclusiva.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente, ¿por qué los desórdenes hormonales los combaten con anticonceptivos? ¿Hay otra forma de combatirlos?
Sí, es un método, digamos, que muy comúnmente empleado cuando, digamos, yo me hace falta en mi cuerpo un trin de estrógenos y sobre todo de progesterona para enseñar nuevamente al útero a descamar y a tener unos ciclos menstruales regulares, pero yo no puedo quedar ante una persona con un síndrome metabólico o un trastorno hormonal y únicamente formularle anticonceptivos orales. Debo formularle medicina deportiva, una alimentación saludable, libre de problemas inflamatorios, libre de problemas que siempre hemos dicho, el lacto, la panadería, los procesados, azúcares, todo esto, que haga más musculación, más deporte, que salga, que esté obviamente con el tema de estrés controlado, pilas con el cortisol, todo el tema del sueño, todo un tema muy funcional. Así nos va muy bien y probablemente inclusive vamos a adicionar metformina, unos diuréticos y unos temas también naturales. Pero realmente el anticonceptivo oral no es, digamos, que una herramienta necesaria en el sistema metabólico, pero es comúnmente empleada. Y por otra parte, no hay que satanizar el anticonceptivo oral. Si el ginecólogo después de un estudio sostenido y profundo no se recomienda, te recomiendo el anticonceptivo oral, hagámosle caso, consuma lo mínimo por 4 a 6 meses. La gran mayoría de los abandonos, más del 85%, ocurren el primer mes. O sea, no le dan ni la oportunidad al anticonceptivo de consumírselo toda la primera caja al menos y ya lo están abandonando. No, me intentó dolor de cabeza. No, eso me estaba cambiando el genio terrible. Y realmente es mucho mito urbano que quiero realmente es informar a la gente que déle un poquitico más de espera y que hay mucho cuento que si uno está metiendo que cambia la piel, claro, la mejora. Que va a cambiar el genio, en muchas pacientes les mejora. Es más poquita las pacientes que encuentran algún tipo de alteración en depresión, en ansiedad, que en pacientes en las cuales tuvieron algún tipo de problema realmente por el consumo de anticonceptivo oral.
Doctor, le pregunto sobre el anticonceptivo oral a largo plazo. ¿Por cuánto tiempo podría uno utilizarlo?
Ay, ese otro mito, casi se nos olvida. Estuviste preciosa, claro. Tienen que hacer descansos o si no, después uno se vuelve infértil. Ojalá fuera así de sencillo. Nada de hacer descansos. Cada vez que yo hago un descanso, si un descanso profundo en mi cuerpo de 9 meses que se llama embarazo no deseado, no se deben descansar los anticonceptivos orales. El anticonceptivo oral, antes, en mi época, cuando no era ginecólogo hace más de 26, 30 años, los primeros días de la regla, unos cajas los toman el primero, otros al quinto. Al final todos estuvieron al unísono, de acuerdo en que se toma el primer día de la regla, lo toma siempre a la misma hora, 21 días tomo, 7 descanso, 21 días sí, 7 no. y así sigo continuamente de ahí en adelante hasta que yo quiera quedar en embarazo o hasta que yo quiera cambiar de método anticonceptivo. Independientemente si la regla me llega o no me llega, es 21 sí, 7 no. 21 sí, 7 no. Doc, mi cada viene 28. Ah, mucho mejor. Es esa prueba de Dummies. Lo tomas todos los días sin interrumpir, esa cada 28. Todos los días a las 8 de la noche con tu reality favorito, no descansas entre caja y caja y lo sigues consumiendo. ¿Qué pasa con los anticonceptivos de última generación? Tiene una marcada tendencia a quitarte la regla y eso es fabuloso. La regla, créanme, no sirve para desintoxicar mi cuerpo, de pronto me da una falsa sensación de juventud, tener la regla, una falsa sensación de tranquilidad, pero te lo estoy diciendo. Sacan un ojo en los laboratorios a disminuir el tema del sangrado, la necesidad de tampones, toallas, el riesgo de infección, la jartera, no tener relaciones sexuales porque estás menstruando. O sea, todo eso va de la mano para que tengas una molécula muy moderna y muy asequible. Cada vez los anticonceptivos están más económicos y los encuentras en cualquier farmacia de venta libre, pero no es conveniente cambiar la marca, siempre, siempre, siempre con la orientación de algún médico. Pero si algún adolescente que nos está escuchando y tiene la necesidad de tomarlo, arranquen a tomarlo, porque si estamos esperando a la cita de ginecología por la EPS, pues arrancas en marzo del otro año. Entonces, empezar a tomar es más sencillo de lo que parece, y la que tenga dudas me escribe, pero empecemos a tomar el anticonceptivo con juicio. 21 días sí, 7 no. Siempre a la misma hora. Esquema 28, sin suspender.
Pues, doctor Germán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, en otro viernes de salud sexual. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde y cómo pueden encontrarlo.
Claro que sí, yo soy Germán González, médico ginecólogo. Me encuentran como @doctor, la palabra larga, doctor.cuco. Que tengan un feliz viernes. Saludos a todos.
Doctor, muchas gracias.